bendecirme. ¿Sabes lo que Dios hizo por mí? Me lanzó un tráiler de 18 velocidades que me envió hacia la nada por 5 años. Cuando desperté, mi chica ya no estaba, mi trabajo ya no estaba, mis piernas se volvieron casi inservibles. Bendecirme. Ah, claro, Dios ha sido muy generoso conmigo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Dead Zone, o La Zona Muerta, es un filme estrenado en 1983, dirigido por David Cronenberg y escrito por Jeffrey Baum, inspirado en la novela del mismo nombre, escrita por Stephen King y que fue publicada en 1969. Estelarizada por Christopher Walken, Brooke Adams y Martin Sheen, cuenta la historia de Johnny Smith, un profesor de literatura que después de un terrible accidente automovilístico adquiere la habilidad de ver cómo las personas van a morir. A partir de este momento, deberá decidir si usar este don para ayudar a su comunidad, a pesar de la pena que le causan estas visiones. Stephen King es un escritor muy prolífico, con más de 200 obras literarias publicadas, muchas de las cuales han sido adaptadas a la pantalla grande, así como en miniseries televisivas. La razón principal por la que es tan popular se debe a que, ya sea que te gusten o no sus historias, la premisa de ellas siempre resulta interesante, desde entidades que se alimentan del miedo de las personas, revivir a los cadáveres humanos y animales, una persona obsesionada con su autor favorito, hasta autos que se enamoran de sus conductores, todas ellas despiertan la imaginación de los lectores. Y por supuesto, la cinta de la cual hablaremos el día de hoy no es la excepción. Johnny Smith parece tener una vida feliz. Disfruta de enseñar literatura en la preparatoria de un pequeño pueblo en Nueva Inglaterra y está completamente enamorado de su prometida, Sara. Después de disfrutar un gran día juntos, solamente interrumpido por una pequeña jaqueca, Johnny se despide de Sara, a pesar de que ella lo invitó a pasar la noche debido a una fuerte tormenta. De camino a casa, un tráiler se derrapa en la carretera, dejando libre la carga que traía, la cual impacta directamente al automóvil de Johnny. Sara acude al hospital local, solamente para encontrar que su prometido se encuentra herido e inconsciente. Ella llora desconsolada al verlo de esta forma. Posteriormente, un visiblemente recuperado Johnny despierta en su cama de hospital, donde el doctor Wysak comienza a revisarlo y responder a sus preguntas. Los padres de Johnny se alegran de ver a su hijo consciente, agradeciendo a Dios que lo haya sacado del trance en el que se encontraba, lo cual confunde profundamente a Johnny. Es revelado que después del accidente él estuvo en coma durante 5 años, tiempo durante el cual el resto del mundo ha avanzado sin él, incluyendo a Sara, quien contrajo nupcias con otro hombre, a lo cual Johnny reacciona de manera tranquila, pero visiblemente triste hacia este hecho. Al día siguiente, una enfermera va a revisar a Johnny, quien aparentemente está teniendo una pesadilla. Cuando se le acerca, él despierta súbitamente y la toma del brazo. En ese momento, tiene una visión de una niña llamada Amy, quien está atrapada en un incendio. Johnny le dice a la enfermera sobre esta visión, y ella le comenta que ese es el nombre de su hija. Inmediatamente, la enfermera acude a su casa y efectivamente la visión de Johnny era correcta. Los medios locales empiezan a prestar atención a este suceso y piden una conferencia de prensa con Johnny para que dé una explicación de sus aparentes poderes psíquicos, pidiéndole que pronostique los resultados de las próximas elecciones, a lo que Johnny contesta que ni siquiera tiene idea de quiénes son los candidatos. Johnny comienza su periodo de rehabilitación y de manera fortuita se reencuentra con Sara, quien le da más detalles de lo que ha pasado en su vida, que ha dejado de enseñar para dedicarse a ser madre de tiempo completo. Aunque la situación inicialmente es un poco incómoda, debido a que desde la perspectiva de Johnny solamente han pasado unos días desde que eran pareja, ambos empiezan a retomar su relación, incluso de forma física, cerrando un ciclo que dejaron pendiente 5 años atrás. Sara le deja en claro que este encuentro ha sido de una sola ocasión y que pueden seguir siendo amigos. Johnny toma esta situación como una motivación para utilizar su don en bien de la sociedad. Le ayuda a su doctor a reencontrarse con su madre, quien creía muerta. Johnny se asocia con la policía local para resolver una serie de asesinatos y a prevenir la muerte de otro niño. Sin embargo, en el proceso descubre dos cosas acerca de su don. En primer lugar, que sus visiones no son de un futuro establecido, por lo que puede tomar acciones para cambiarlo, y además, utilizar estos poderes le toma una factura bastante fuerte a su cuerpo. Durante este último caso, también conoce a Greg Stilson, candidato al Senado de los Estados Unidos, quien próximamente tendrá un encuentro fuera de la casa de Johnny, y de quien Sara, así como su esposo, son partidarios activos. Después de hablar con personas que han tratado con Stilson, así como analizar su forma populista de expresarse, Johnny comienza a sospechar del candidato, por lo que decide utilizar su don para cerciorarse de sus verdaderas intenciones. El día del evento, Johnny se mezcla entre la multitud y logra estrechar la mano del candidato. En su visión, Stilson se convierte en presidente de los Estados Unidos, proclamando que en un sueño, Dios le dijo que tenía que alcanzar su destino, y fuerza a su gabinete a completar el protocolo requerido para enviar misiles a sus enemigos políticos, efectivamente trayendo el fin del mundo. Johnny se debate la moralidad de si a él le corresponde evitar este futuro asesinando al candidato. Después de tener una conversación con su doctor ponderando este caso, elabora un plan para atentar contra la vida de Stilson en su próximo meeting. Armado con el rifle de su padre, se infiltra en el edificio donde tendrá lugar el evento un día antes, acampando en la parte superior para tener un mejor ángulo de tiro. Los ruidos de la multitud despiertan a Johnny, quien ve entrar al candidato, y a Sara junto a su esposo y su hijo pequeño. Johnny dispara una vez en contra de Stilson, pero falla. El primer instinto del candidato es tomar al hijo de Sara para protegerse de su agresor, enfrente de todos los medios que cubrían el evento. El equipo de seguridad de Stilson dispara en contra de Johnny, hiriéndolo gravemente y haciéndolo caer de la planta superior. El político se acerca para preguntarle sus intenciones, pero en el proceso, las visiones de Johnny le muestran que debido a sus acciones durante el incidente, la carrera política de Stilson no llegará a lejos. Después de toda la conmoción, Sara se acerca con Johnny, quien feliz de haber salvado al mundo, muere en sus brazos y la película termina. Aunque no sea la mejor o la más popular adaptación de las obras de Stephen King, la premisa de The Dead Zone se me quedó grabada durante varios años, principalmente por los aspectos morales que implica poseer la habilidad de ver cómo una persona murió o va a morir, y si nos corresponde a nosotros influir en estos hechos, o entrar a la zona muerta, como lo denomina la película. Si mantenernos a nosotros mismos ya de por sí implica una gran responsabilidad, ¿estamos dispuestos a aceptar la carga de ayudar a otros? La cinta nos presenta no solamente la carga física que implica el teóricamente tener la habilidad de Johnny, presente en sus dolores de cabeza, sino también cómo oscurece su alma, espíritu, persona o como cada quien le guste llamar a esta parte intangible que compone a cada uno de los seres humanos. El estar tan cerca de la muerte puede afectar de diversas formas a una persona. Aunque no siempre de la misma manera, uno de los efectos que tiene trabajar con personas cercanas a la muerte o preparando cadáveres es la fatiga por compasión, término acuñado en el estudio realizado por la enfermera Carla Johnson para describir el estrés que implica la empatía y el compromiso emocional involucrado con los pacientes o los recién fallecidos. Sumado a esto, es la cuestión de perder un tramo de tu vida debido a un accidente, sobre todo si este no estuvo bajo tu control. El retomar tu vida donde la dejaste, pero con el sentimiento tangible de que al mundo en términos generales no le importa tu situación, que éste continúa contigo o sin ti, siendo que a veces nos consideramos el centro del universo, nos hace pensar en la fragilidad de la condición humana, y la constante preocupación que nos causa el saber que un día vamos a dejar de existir, pero también el pensar que no estamos viviendo a nuestro mayor potencial. En cuestión de la estructura de la película, aunque pudiera parecer que en ocasiones divaga un poco, en especial a la mitad, siento que es importante para establecer las reglas de las habilidades que Johnny posee. Inicialmente, descubre que tiene esas visiones al tocar a las personas, pero no en todos los casos, ya que tiene que hacerlo varias veces para descubrir que solamente se disparan cuando sostiene firmemente la mano o alguna parte del cuerpo. Luego, cuando ayuda a la policía a resolver un caso, se da cuenta que puede detectar algo levemente si tiene en posesión un objeto tocado por la persona en cuestión. Cuando sostiene la mano de una de las víctimas del asesino, puede ver sus últimos momentos e incluso el rostro de la persona que la mató. En ambos casos donde se involucran niños, se da cuenta que sus visiones no son definitivas y que puede evitar catástrofes. En resumen, todos estos elementos son clave para que Johnny pueda afrontar el último reto que le presenta la historia. Greg Stilson. La manera en que este personaje es introducido a la historia es bastante inteligente, ya que primero se menciona casualmente que habrá elecciones, y poco a poco su presencia se va haciendo palpable en todos los aspectos de la vida de Johnny, hasta que literalmente está enfrente de él día con día, como si fuera inevitable su enfrentamiento. Es interesante ver cómo a veces la realidad imita al arte, ya que Stilson es muy parecido en actitud y personalidad al actual presidente de los Estados Unidos, así como otros políticos que, aunque no pertenecen a la clase trabajadora, se proclaman así como campeones del pueblo, utilizan un discurso que les es atractivo y apelan a tiempos mejores para volver al país grande otra vez. Aunque de manera vaga, se insinúa que Stilson también tiene visiones que lo impulsan a seguir su carrera política, con una obsesión por alcanzar lo que él considera que es su destino, el cual, gracias a las visiones de Johnny, vemos que tendrá consecuencias fatales para la humanidad. Ya sea que tenga el don verdadero de ver o no el futuro, este aspecto marca las diferencias en la manera de ver la vida entre el protagonista y el antagonista, ya que el primero utiliza sus poderes para ayudar a los demás, a pesar de la pena que le causa, mientras que el segundo sigue ciegamente sus visiones, a pesar de la pena que le puede causar a los demás. Esto nos deja con la pregunta: si tú tuvieras alguno de estos poderes, ¿te atreverías a entrar a la zona muerta? Aun cuando la película parece más como si hubiera sido hecha para televisión, considero que su premisa trasciende cualquier limitación y es un fascinante concepto que puede ser explorado en diferentes formas. Y no soy el único, a tal grado que a principios de los 2000 se estrenó una serie basada en la cinta que duró 6 temporadas. Si bien la actuación de Christopher Walken pudiera sacar de la película a algunas personas por sus excentricidades, siento que en este caso le queda a un individuo que vive en un constante estado de confusión por todo lo que ha atravesado. Como mencionamos al inicio, tal vez no sea de las adaptaciones más famosas de la obra de Stephen King, ni tampoco sea la mejor ejecutada de todas. Pero debido a la manera en la que explora sus temas y cómo va estructurando la historia, la recomiendo ampliamente. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, comentarios, ideas y sugerencias sobre la película Dead Zone o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la Butaca Introvertida.